En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En La Victoriosa, la compañera Graciela González y su tiempo en el espacio Mujer. Buenas tardes, Graciela, ¿cómo estás?
Buenas tardes para todas, para todos. Hoy quiero tratar un tema que es también de esos temas que siempre se nos pasan y que siempre reaccionamos cuando la cosa es grave, cuando la violencia ya produjo una muerte o heridas graves a una persona. Y quiero hablar de una persona de Gualeguaychú, un abogado que se llama Rivas. Este hombre lo han denunciado por 2.000 casos de abuso. 2.000. Desde los años 70, que este buen señor parece que abusa de adolescentes y niños, varones. Cuando nosotros hablamos de los temas de abuso, la gente se hace la siguiente idea, y esto es lo que permite que los pedófilos sigan avanzando. La idea que se hacen es que es una persona de mirada torva, una persona desagradable, con un tipo físico monstruoso. Digamos, la gente tiene muy metido en la cabeza la cuestión lombrosiana de juzgar a las personas por su aspecto. Por eso es que, entre paréntesis, se llevan muchos chicos, varones, porque tienen gorrita, por ejemplo, y eso les da aspecto de sospechoso. Este señor, en cambio, era una persona caracterizada de la sociedad de Gualeguaychú, abogado, presidente de un club de barrio. Vivía con la madre hasta que falleció, luego siguió viviendo ahí solo. Y es una persona como destacada de la sociedad. Parece ser, de cualquier forma, que era un secreto a voces que en Gualeguaychú la gente sabía que este hombre tenía estas costumbres. Y nadie decía nada. ¿Por qué? Porque es una persona cercana al poder, una persona importante dentro de esa comunidad, que aunque Gualeguaychú es una ciudad, se maneja en cierta forma todavía como un pueblo, donde todos se conocen. Estamos hablando de 2.000 casos. Yo supongo que todos habrán visto la cuestión esta en la tele y habrán visto la cara del hombre. Parece un buenazo, una persona común y corriente. Si nosotros no tenemos en cuenta que los abusadores de niños pueden tener ese aspecto de persona común y corriente, que no son un monstruo, que no lo detectás por la cara que tiene, vamos a seguir padeciendo estos casos de abuso. El temor de denunciar, la vergüenza que da, sobre todo cuando las víctimas son varones, que les cuesta mucho decirlo. Recién ahora, por ejemplo, salió una víctima, una persona de más de 50 años, que dice, bueno, lo voy a decir en público para que otros se animen y porque me quiero sacar esta mochila. Es muy terrible haber sido abusado, no haberlo dicho, que la persona nunca haya sido acusada, culpada y haya ido presa. Varias personalidades, varias personas que estudian estos temas, dicen justamente esto, que hay una especie de violencia que la licenciada Sonia Vaccaro, que es una psicóloga argentina que trabaja en España, la define como violencia vicaria y la define como personas que ejercen la judicatura y que cuando le llegan estos casos no entienden nada, no lo pueden creer, lo ven al señor, ven un abogado, una persona caracterizada, un presidente de un club, y no pueden creer que esta persona haya hecho eso. Con lo cual las víctimas quedan doblemente victimizadas, primero por lo que les pasó y después porque cuando lo denuncian nadie les cree. Creo que todos habrán visto un reportaje que le hicieron al acusado, donde él dice, no sé, con una cara de así de inocente, no sé qué pasó, no sé, no. Yo creo que solo el 5% es verdad. Dice, creo que solo el 5% es verdad. O dijo la frase, el 95% es mentira, con lo cual se infiere que el 5% es verdad. Le han encontrado fotos, videos de él abusando a los chicos, chicos de 14 o 15 años. Hace tanto que lo hace que estaban en video, o sea, cosas antiguas y fotos incluso en blanco y negro de tan antiguo que es este proceder donde él nunca se cuestionó nada, donde los que sabían este secreto a voces nunca dijeron nada, y donde todos esos chicos que fueron abusados por este hombre, han sufrido en silencio y nadie les ha creído. Este es un caso como grande, son demasiados casos, calculan, como dije antes, 2.000 víctimas. Pero tenemos en la justicia todos los días montones de madres a las cuales sus chicos les dicen, me hicieron esto, que les creen, que lo denuncian y que nunca obtienen justicia. Cuando en la las personas que están en la judicatura no entienden de esos temas, cuando creen que todo esto es una mentira, un invento para perjudicar a alguien, un invento malicioso, lo que sucede es que buscan cualquier excusa para no creer. Los niños declaran en Cámara Gesell, gracias a una ley que impulsó el ex juez Carlos Rosansky, porque antes los chicos declaraban al lado del abusador, lo cual tenía un poder sobre ellos que hacía muy difícil que pudieran abrir la boca. Ahora declaran en Cámara Gesell. Yo atendí dos casos donde en uno la niña contó con sus palabras lo que le había pasado, nombrando a sus órganos genitales con palabras comunes, no con la palabra científica, y entonces dijeron que su testimonio no era válido porque justamente no había usado las palabras que debía usar. Pero tuve desgraciadamente otro caso donde el chico habló de las partes íntimas con sus verdaderos nombres, y ahí dijeron que un niño no podía saber esos nombres, que seguramente le habían metido esa idea en la cabeza. Entonces, no hay manera, si uno dice o no dice, no hay manera de que la persona que no está preparada en estos temas lo vea. Por otra parte, nosotros como pueblo deberíamos estar mucho más atentos cuando los chicos manifiestan estas cosas, intentar creer, porque entiendo que es muy difícil creer. Si a mí me hubieran presentado a ese hombre en una situación social, yo tampoco hubiera pensado que era un pedófilo, seguramente ninguno de nosotros. Pero cuando hay un run run y un pibe que está diciendo cosas, los chicos no mienten en temas graves, pueden mentir en pavadas, pero no mienten en temas graves, no inventan historias que no han vivido, porque no tienen ni siquiera los conocimientos para poder inventarlas. Y entonces, como sociedad, deberíamos prestar mucha más atención a esto y evitar que tantos chicos sean victimizados. Hacemos una pausa acá y seguimos con un detallecito en la próxima.
Efemérides en La Victoriosa. 2 de agosto, Día del Trabajador Gastronómico. 1915, se inaugura la Estación Retiro, cuyas obras comenzaron en 1909. 3 de agosto, Día del Pescador Deportivo. 1492, el almirante Cristóbal Colón zarpa con las tres carabelas del puerto de Palos de Andalucía, España, con el propósito de llegar al Asia, navegando en dirección al oeste, fundándose en que la tierra era redonda. Pocos meses después, sin saberlo, se toparía con el nuevo continente, América. 1868. La provincia de Buenos Aires sustituye la pena capital por la de presidio durante el mandato del gobernador Adolfo Alsina. 1984. Se produce la primera huelga general contra el presidente Raúl Alfonsín. 4 de agosto. Día del Paranero. 1900. Nace en Pergamino, Buenos Aires, el doctor Arturo Humberto Illia. Médico y político radical, fue presidente del país entre 1963 y 1966, cuando fue derrocado por el general Juan Carlos Onganía. 1976. Muere Monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja. Luchó por los derechos humanos y se opuso a la dictadura. Apareció muerto junto a su auto en Punta de los Llanos, según se dijo entonces, debido a un accidente ocurrido cuando regresaba del funeral de los sacerdotes Carlos de Dios Murías y Gabriel Longeville, que habían sido asesinados. Sin embargo, en 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja determinó que se trató de un homicidio y condenó por ello a Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella a prisión perpetua y cárcel común. 5 de agosto, Día del Montañista. 1895. Muere en Londres, Inglaterra, el filósofo y sociólogo alemán Federico Engels. Escribió junto con Marx obras que dieron origen al movimiento socialista y comunista de finales del siglo XIX. 1914. La Argentina se declara neutral en la Guerra Mundial. 1994. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman los acuerdos sobre jurisdicción internacional que abren el camino al Mercosur. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, seguimos. Este comentario me está costando un poco hacerlo, porque por un lado tengo ganas de hacerlo y por otro lado pienso que estoy siguiendo la agenda de Durán Barba. Nos hace hablar de cosas que no nos interesan a ninguno en este momento, no hablar de economía, por ejemplo, esa recomendación que da. Yo siento que todos los que están hablando últimamente mandan fruta, dicen cualquier cosa con los candidatos del gobierno actual. Pero hay uno que no lo puedo dejar pasar, así que después de pensarlo decidí que iba a comentar esto, que es el ex ministro de Educación y actual candidato a senador, Esteban Bullrich, que como ministro de Educación ha hecho un desastre, y voy a hablar solamente de una cosa que me compete, que es que tenemos una excelente ley de educación sexual integral, hay un material que lo hicieron en el Ministerio de Educación en la gestión anterior, que hay libros, explicaciones, láminas adaptadas desde el jardín hasta la secundaria. No quieren que se trate. Uno de los puntos por el cual no quieren que se trate tiene que ver con esta mirada católica, que no sé por qué Uruguay pudo separar la Iglesia del Estado y nosotros todavía no, donde todavía tenemos un vicario castrense, donde la Iglesia opina. Sin embargo, hay alguna esperanza, porque de hecho, a pesar de la oposición de la Iglesia, se sancionó la ley de matrimonio igualitario, que espero que siga en vigencia. Tenemos una ley de educación sexual. No se cumple. Bullrich no la cumple. Desfinanció las escuelas, le da más dinero a las escuelas privadas que a las escuelas que él tiene. No hizo los jardines que tenía que hacer. Y todavía, aparte de todo esto, se permite opinar sobre Ni Una Menos. La mayoría de la gente hace tiempo que ya no dice en público, aunque lo piense, que está bien pegarle a las mujeres. Ya no lo dice nadie, ni aun lo que les pegan. Dicen, no, eso no debe ser. No debe ser así. Yo quiero aclarar un concepto que es el de femicidio. Femicidio no significa que maten a una mujer. Si yo estoy comprando acá al lado y entra un ladrón y me mata a mí y a todos los que están ahí, no es un femicidio, es un... Moriste en ocasión de un robo. Si me atropella un auto, y soy mujer y me muero, tampoco es un femicidio. Un femicidio tiene que ver con una mujer que la mata, un hombre generalmente, que es un hombre, que se siente su dueño. No se siente su compañero, se siente su dueño. Cuando esta mujer lo quiere dejar, probablemente la mate. Hay muchos casos. Incluso estrenaron una película que se llama Corina, que es el caso de esta chica Corina, donde el ex marido, luego de ya divorciado, fue a la escuela disfrazado y le pegó 3 tiros que no murió de casualidad. Entonces tenemos el concepto de femicidio. Parece que a Bullrich le preguntaron algo sobre Ni Una Menos y dijo, no, seguramente no hay que matar a las mujeres, eso lo dice. Pero lo mezcló con la despenalización del aborto. La despenalización del aborto, como dijimos la vez pasada en el recordatorio a Favaloro, que lo tenía claro, que decía que el aborto esté penalizado, penaliza a las mujeres pobres que tienen que abortar en situaciones que no pueden, sépticas, clandestinas, y donde hay muertes de mujeres. Yo no las llamo muertes maternas porque justamente se mueren por no que no quieren ser madres. Todos los países de Occidente, incluso Italia, donde está la sede del Vaticano, tienen despenalizado el aborto. Acá no. Entonces dice Bullrich, bueno, aparte sería un femicidio, ¿no? Si va a abortar, ¿no? La vida es importante. Yo le permito que piense que es importante la vida y que no piense que el chico que va a nacer, que no es querido ni por su propia madre, va a tener problemas en el futuro, ¿no? Y que creo que no se puede obligar a una persona, a una mujer, a llevar adelante un embarazo que no quiere llevar adelante, que genera una carga emocional, psíquica, física, importante. Pero él dice, si está dentro y es mujer, es femicidio. Ahora, fíjense la palabra, si está dentro. O sea, pone a las mujeres gestantes, que aparte no quieren ser gestantes, las pone en el lugar de una vasija, ¿no? Está adentro. ¿Adentro de qué está? ¿Adentro de dónde está? no está en el cuerpo de una mujer, y si es mi cuerpo no puedo decidir lo que quiero hacer. En una época, hace muchos, muchos años, cuando la ciencia no había microscopios poderosos y el patriarcado era más importante que ahora, se creía que el espermatozoide en realidad era como un pequeño homúnculo que se introducía en la mujer a manera de vasija, y donde la mujer lo único que aportaba era esa capacidad de criarlo, ¿no?, de hacerlo crecer. Por supuesto, después esto se vino abajo, la teoría, pero no el patriarcado. Entonces piensan muchos que la mujer es una vasija. Y eso se engancha con otro tema que habíamos tocado, que era el de la maternidad subrogada, los vientres de alquiler, donde hay personas que piensan que en realidad cuando las ricas presten su útero para tener hijos para otro, probablemente sea una cosa igualitaria y la mujer pueda decidir gestar o no. Pero en realidad es un negocio para ricos, donde las que ponen el cuerpo son mujeres pobres. Tenemos una noticia que dar, tergiversada también por los medios de comunicación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que Milagros Sala tiene que estar libre. En el caso de que no pueda estar libre, tendría que estar en prisión domiciliaria, que se acuerdan que ella no quería, o con un método electrónico que se llama la pulsera, esa que indica si te moves de donde te mandaron. No dice eso la Comisión Interamericana, dice, tiene que estar libre. Si no se pudiera, por algún motivo, en esas otras condiciones. Los medios titulan, la Comisión dice que Milagro tiene que estar en prisión domiciliaria, lo cual no es cierto. Se entregaron las firmas para la liberación de Milagro Sala y nosotros cerramos diciendo, como siempre, libertad Milagro Sala, que creemos que está más cerca.
Efemérides en La Victoriosa. 6 de agosto, Día del Ingeniero Agrónomo y del Veterinario. En recuerdo del día en que comenzó a dictarse en la Argentina la carrera de agronomía en la Escuela Agrotécnica y Veterinaria Santa Catalina, el 6 de agosto de 1883. 1886, nace en Escocia el bacteriólogo Alexander Fleming, responsable del descubrimiento de la penicilina y premio Nobel británico. 1945, bombarderos estadounidenses lanzan sobre la ciudad japonesa de Hiroshima la primera bomba atómica con uso militar no experimental. Dejó aproximadamente 140.000 personas, unos 70.000 heridos y una ciudad devastada. 1958. El Poder Ejecutivo de la Nación dispone la creación de yacimientos carboníferos fiscales, ente autárquico que entendería en la explotación de carbón en el país. 7 de agosto, Día del Maratonista. 1876. Nace en Países Bajos la bailarina espía Margareta Gertruida Zelle, más conocida como Matahari. Condenada a muerte por espionaje, fue fusilada en Vincennes, Francia, el 15 de octubre de 1917. 1960. Muere Luis Ángel Firpo, considerado el padre del boxeo argentino, conocido como el Toro Salvaje de las Pampas. Había nacido el 11 de octubre de 1894. 8 de agosto, Día de la Natación Argentina. 1879, nace en Anenecuilco, cerca de Villa del Achala, el revolucionario mexicano Emiliano Zapata, símbolo de la resistencia campesina de México. 1937, nace en Perico, Jujuy, Jorge Cafrune, uno de los cantantes más populares del folclore argentino. Murió en Tigre, Buenos Aires, en 1978. 1951, el territorio de Chaco se convierte en provincia del país. 1958, se sanciona la ley 14.455 de asociaciones profesionales, que reconoce un solo sindicato por actividad y restablece casi en su totalidad el decreto 23.852 de octubre de 1945, que había sido anulado durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu. 2010, Colombia y Venezuela acuerdan restablecer las relaciones diplomáticas tras la mediación impulsada por Néstor Kirchner, secretario general de la UNASUR. Efemérides en La Victoriosa.
Corre, niño, corre, que jamás te alcance la desesperanza. Corre hacia adelante. Alcance una alegría entre los cacharros. Va pateando latas y piedras con desparpajo. ¿Qué hoja sostiene tan atrevidos y acharolados? Pancita al aire, carita sucia, pelito lacio. Nada le importa que el frío corte con latigazos. Reviento el día que se ha venido tan destemplado. Y en la montaña de la basura se vuelve pájaro. De vuelo corto, de vuelo frágil, de vuelo manso. Corre, niño, corre, que jamás te alcance la desesperanza. Corre hacia adelante, corre, niño, corre, que jamás te alcance la desesperanza. Corre hacia adelante. A duras penas va con el balde y el viejo trapo. Busca ganarse las moneditas que junta diario. Tan chiquitito en las avenidas a contramano. Le hace gambetas a las tristezas como jugarlo. Que no te enojes, piden sus ojos acharolados. Que la pobreza al fin de cuentas no es un pecado. Y en la montaña de la basura se vuelve pájaro. De vuelo corto, de vuelo frágil, de vuelo manso. Corre, niño, corre, que jamás te alcance la desesperanza. Corre hacia adelante, corre.